un nuevo episodio de Casos Oscuros. Así que cuando quieras, Carlos.
Lo más difícil de una historia trágica es no ver el final de la misma. Lo peor para los investigadores de la policía, lo más trágico para los familiares, amigos, personas cercanas a una historia de dolor, de crimen, de muerte, es no tener un final. Y tenerlo supone ver cómo todas las piezas de un puzzle funesto pues acaban encajando. Y se sabe todo, o casi todo. De hecho, al menos se sabe quién es el responsable del asesinato de una persona, del robo en una vivienda, de la agresión en la calle. Superar una pérdida, por irnos al caso más extremo, exige asumir esa pérdida. Asumir no es echar tierra de por medio, no es olvidar, es ser consciente de lo irreparable de ese adiós, ser consciente de esa ausencia definitiva en tu vida. Superar es la fase final del duelo, que es todo ese proceso por el que transcurre una persona cuando pierde a un ser querido, ¿no? No hay unas reglas para ello, pero todos acaban de un modo u otro haciéndolo. Pero el dolor requiere un final previo. Por eso decía que lo más difícil de una historia trágica es no ver el final de la misma, no ver el final de esa historia. Eso en el lado puramente familiar, de piel, de sentimiento, de gente querida que te añora. Por la vía policial y judicial, sin duda es la sensación de un trabajo no culminado, donde no se dan las respuestas al quién, cuándo, cómo de un crimen, ¿no? Y claro, está también el lado del victimario, o sea, del asesino, y es la impunidad. La ausencia de castigo ante un delito, y especialmente ante un delito de sangre. Son los casos sin resolver de la crónica negra española, por centrarnos en nuestro país, y son los menores. Afortunadamente, y esto habla bien de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son los menores, porque la tasa de resolución de crímenes en España, esa tasa de resolución está en torno al 90%. O sea que la práctica mayoría de crímenes se resuelven. O dicho de otro modo, que son historias con un final, donde hay un juicio, una condena y un criminal que entra en prisión. Hay casos que son el contrario. O sea, los casos sin resolver de la crónica negra patria. Por ejemplo, hace 50 años, en un verano de hace 50 años, en el municipio sevillano de Paradas, cinco trabajadores del Cortijo de los Galindos fueron brutalmente asesinados. La investigación apuntó a varias líneas, quizá venganzas familiares, quizá un robo que se le fue de las manos al delincuente, pero nunca se identificó al culpable, y el caso prescribió ya en los años 90. Como también es, ya no de España sino de Europa, una de las desapariciones más extrañas de las últimas décadas. Ya la contamos aquí hace un tiempo en uno de estos casos oscuros, la historia de Juan Pedro Martínez, apodado por los medios como el niño de Somosierra, un crío de 10 años que iba con sus padres en un camión cisterna cargado con más de 25.000 litros de ácido sulfúrico cuando el camión se estrelló cerca del puerto de Somosierra en Madrid. Los dos progenitores fallecieron en el accidente, pero el cuerpo del niño jamás llegó a ser encontrado. Dice el dicho que la esperanza es lo último que se pierde, y con o sin ella lo que nunca pierden los investigadores de la policía es el interés por resolver un caso que aún está abierto, aunque el caso haya prescrito. Si hay una pista fiable, una pista razonable, si un juzgado lo entiende factible, allí acudirán los policías. Acaba de ocurrir hace unos días en Asturias.
Ha comenzado la búsqueda de cualquier pista que ayude a llegar hasta Maritrini y su bebé Beatriz, de solo 13 meses, desaparecidas en Asturias en 1987. Y entonces los investigadores sospecharon del marido, pero nunca pudieron demostrar nada. El caso se ha reabierto 38 años después, porque el testimonio de un vecino lleva hasta esta balsa. Dice que el marido tiró allí dos coches y los investigadores creen que dentro pueden estar los restos de Maritrini y de su hija. Por eso 100 efectivos trabajan desde hoy en esa balsa de Ribadesella para saber si ahí están los cuerpos.
Dentro de un coche y en una antigua explotación minera.
Sí, en el fondo de la balsa de una antigua explotación minera es donde se creía que podían estar los cuerpos de Maritrini y de su bebé Beatriz. Pero antes, pongámonos en antecedentes. Cuenta el diario El Mundo que este caso, un histórico de los casos sin resolver en Asturias, ha resucitado judicial y mediáticamente varias veces desde que en 2002... 15 años después de la desaparición, el hermano menor de Maritrini, Carlos, denunciara su ausencia y la de la niña. El suceso siempre se ha investigado bajo la sospecha de que ambas estaban muertas, que habían sido asesinadas y que el presunto asesino era el marido de Maritrini, Antonio María da Silva, apodado el portugués por sus orígenes. Pero ¿quién es Maritrini? Maritrini es María Trinidad Suar Díaz, nacida en 1962 en Celorio, que es una de las parroquias de Villaviciosa. Era la mediana de tres hermanos, todos con una discapacidad intelectual y todos fallecidos muy prematuramente. El mayor fue atropellado con apenas 28 años, el menor, Carlos, la persona que denunció la desaparición de su hermana, vivió un tiempo largo en la calle y falleció sin apenas haber cumplido los 50. La vida de Maritrini es tristemente la historia de otras muchas mujeres de nuestro país, del mundo, mujeres relegadas a un segundo plano, mujeres que sufrieron violencia por parte de su marido, mujeres que no salían en las estadísticas de ningún gobierno, porque no había estadísticas. Esas historias que no se contaban en los medios, realidades que no eran protegidas por el Estado, mujeres que sufrían y callaban, vidas marcadas por la violencia machista. Y para añadir más elementos al caso concreto de Maritrini, ella había vivido todos sus primeros años en condiciones de una extrema vulnerabilidad, unos padres ausentes, criada por los abuelos y con una familia desestructurada. Trinidad Vecino, que es madrina de la desaparecida y una de las últimas familiares vivas más cercanas, le contaba a la periodista Ana María Ortiz que la joven Maritrini se casó con 22 años, mientras que su novio, y enseguida su marido, tenía 40. Era ese tal Antonio María da Silva, apodado el Portugués por sus orígenes. La boda se celebró en la Iglesia de la Oliva, en Villaviciosa, el Día de Reyes del año 1985. Trinidad cuenta: al Portugal lo conocí porque vinieron a casa a decirnos que se casaban, pero a la boda no fuimos, ni nosotros, ni sus padres, ni nadie nada más que los que fueron los padrinos y arreglaron la boda, unos parientes americanos, hijos de una hermana de la abuela. En aquellos tiempos el concepto de víctima o de víctimas de la violencia machista no estaba presente en nuestro país. Muchos no se atrevían a denunciar, a alzar la voz contra el maltrato de sus maridos. Emociona recordar la figura de Ana Orantes, la granadina de 60 años, que tras toda una vida de maltrato por parte de su marido, de José Parejo, se atrevió a denunciarlo en televisión y fue asesinada por este. Quemada. Apenas 13 días después de su testimonio impactante y emocionante y durísimo en Canal Sur. Ahí el país empezó a cambiar más y más. Intentaba comprender el drama que suponía y que supone toda la violencia de género, toda la violencia machista. En 1987 aún faltaban muchos pasos por dar en la protección a las víctimas de violencia de género. Y con todo, Maritrini decidió denunciar a su marido. El 15 de junio de 1987... Maritrini y su bebé fueron vistos en la Audiencia Provincial de León para recoger una notificación judicial relacionada con el proceso por malos tratos. De hecho, la notificación era la del juicio de cara a septiembre de aquel año. El marido, que por entonces ya tenía un historial de delitos y además dos identidades distintas, estuvo allí. Madre e hija, después de aquel día, desaparecieron y jamás volvieron a ser vistas.
El problema, Carlos, es que el caso estuvo parado y además durante demasiado tiempo.
Sí, la denuncia de su hermano Carlos en 2002, digamos, intentó encontrar respuestas a un caso en el que ya había pasado demasiado tiempo de la desaparición en el año 87 de la mujer y de su hija. Pero no cesaron ahí los esfuerzos. Hay que nombrar a la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de Gijón y en concreto a la jueza Ana López Pandiella, porque han sido esos elementos los que han luchado más para que se reactive el caso, para que se encuentren respuestas a esta doble desaparición, la de una mujer y la de su hija de apenas 13-14 meses. Todos los indicios en su momento apuntaron, como hemos dicho ya, a la pareja de Maritrini, a ese Antonio alias el Portugués, pero la justicia nunca pudo y ya no podrá, porque el caso ha prescrito, sentar en un banquillo a ese hombre, que sigue vivo. Tiene 82 años y se sabe que está en una residencia de ancianos de León. Nunca quiso colaborar para esclarecer nada y ahora menos aún. Esto que ocurría hace unos días en esa balsa de la antigua planta minera que les contábamos hace unos instantes, el intento de encontrar los cuerpos, entendemos ya sin vida, claramente, de Maritrini y su hija, no son intentos nuevos. En 2016 se registró una vivienda en Matadeón de los Oteros vinculada a la pareja y en 2018 se registró la última casa donde residieron ambos en Berbés.
Sí, de momento la Policía Nacional de Gijón no ha hallado ningún indicio de los restos de la gijonesa y de su bebé desaparecidas hace ahora 30 años en extrañas circunstancias, según fuentes consultadas por estos servicios informativos. Una historia que se pone hoy.
En este mes de diciembre, una nueva pista reactivaba la esperanza. Un vecino aseguraba que el portugués arrojó dos coches a una balsa de agua residual de una antigua mina. Y hubo días de intensa búsqueda. Incluso la noticia esperanzadora del hallazgo de un vehículo en esa balsa. Unas labores ejecutadas por la Policía Nacional y por la Unidad Militar de Emergencias, donde hubo que extraer el agua de la balsa, y además de la complejidad que entrañaba toda la retirada del barro. Pero este pasado 3 de diciembre, de nuevo, la mala noticia. Es que se suspendía la búsqueda de Meritrini y su hija en esa balsa de Riva de Sella, porque los agentes levantaron el dispositivo después de constatar que el vehículo hallado sumergido en esa balsa era muy posterior a los hechos. Y la duda que se asoma otra vez más, 38 años después de todos los hechos. ¿Algún día se sabrá la verdad del caso de Meritrini y su hija Beatriz?
A circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face and the world.